a todos y bienvenidos un día más aquí a State of Game. Bienvenidos a vuestro programa sobre el mundo de los videojuegos. Bienvenidos una semana más a un programa que va a ser un poco más ameno, ¿vale? Llevamos unas semanas de grandes estrenos, que es el Jedi, que es el Zelda. Hablaremos del Zelda, calma. Es el mayor bombazo, es la noticia de la semana y realmente del año, ¿vale? Es el gran lanzamiento, es el GOTY ya por antonomasia, ya todo el mundo lo ha proclamado así. Y hablaremos ahora un poquito más adelante sobre el Zelda, que yo creo que, bueno, respecto al GOTY, dará de qué hablar, pero bueno, dejar por el final mejor, vamos a mantener ahí un poco la chispita. Y bueno, porque yo creo que esto es un programa más ameno, vale, sí, tenemos la gran noticia del Zelda, tenemos ese grandísimo bombazo, pero es que tampoco hay nada más. Las grandes compañías no han querido hacer mucho ruido estas semanas por una gran razón, y es que nadie va a hablar de ellas. Todo el mundo está hablando del Zelda Tears of the Kingdom, nadie quiere hacer ahora su gran anuncio, porque quedaría completamente opacado, igual que los lanzamientos. Es decir, Jedi Survivor salió un poquito antes para que la gente le dé tiempo a jugarlo. Es decir, si Jedi Survivor hubiera salido ahora, nadie jugaría Jedi Survivor, todo el mundo jugaría Zelda Tears of the Kingdom, que es lo que está pasando. Por eso ninguna compañía ha querido realizar ahora un gran lanzamiento. De hecho, es que ni siquiera los indies, porque todo el mundo es consciente de la magnitud, ¿vale?, la importancia que tiene Zelda Tears of the Kingdom, y por eso, pues básicamente, nadie se ha movido ahora en el mercado, ¿no? Todos están ahora a la espera de que pase la euforia en Zelda y puedan salir ellos al mercado en plan, mira, este es mi producto. Esto es, vale, en parte es malo, ¿no? Por el resto de compañías se tienen que joder, están ahora ahí a la espera de que el otro haga lo suyo, pero es que Zelda es un juegazo. Zelda es maravilloso. Pero bueno, por suerte tenemos más cositas de las que hablar, que no son solo Zelda Tears of the Kingdom. Son menos, pero hay un par de ellas jugosas. Siempre digo lo mismo, pero por suerte en este mundo del videojuego, ¿vale?, tenemos muchísimas compañías y siempre alguna se va a mover. Ninguna va a estar quieta para siempre. Entonces, ¿qué tenemos preparado para el programa de hoy? Pues mira, sin hacer mucho spoiler, sin entrar mucho en detalle, cositas que tenemos. Silksong, toca hablar de Silksong, pero no para bien. Es una noticia un poco triste. Pero bueno, hablaremos de ello. ¿Qué más? Summer Game Fest, esta sí, esta es de las que me gustan a mí. Eventos, conferencias, a esto quiero llegar yo, veranito. Ya llega esta época de a los fans del videojuego, como bien he comentado, esta época de E3, entre comillas, que tenemos muchos eventos, muchas conferencias y muchos anuncios. Sobre todo esto es lo que esperamos, estos anuncios, esto es lo que tenemos ganas de ver. Y hoy vamos a hablar de el que se ha convertido en el nuevo E3, sin que los fans lo queramos, que es el Summer Game Fest. Ahora especificaremos un poquito más sobre este evento de Doritos, ¿no?, de Geoff. ¿Qué más? Tenemos un poquito más de información sobre Armored Core, el nuevo gran juego de Miyazaki, que a ver cómo sale. Yo sigo teniendo muchas, pero que muchas dudas sobre Armored Core. No creo que sea... No va a ser Elden Ring, ¿vale? Yo creo que Elden Ring es la cúspide del Souls, o de la obra de Miyazaki, mejor dicho. Y que más allá de eso no vamos a ver nada en cuanto a calidad. Pero esto va a ser diferente, así que no sabemos cómo va a salir ni por dónde van a ir los tiros. Solo queda esperar y juzgar una vez el juego salga. Pero por el momento, por lo pronto, tenemos más información y aquí os la vamos a contar. Luego, ¿qué más? Tenemos una buena noticia de Horizon. Sí, vamos a hablar de Horizon, no de Zero Dawn, no de Forbidden West, sino de Horizon como saga. La saga protagonizada por Aloy, personaje femenino, que a mucha gente esto le dé tirria, porque sí. Hay gente que se quejaba de que Aloy fuera un personaje femenino y además fuera el protagonista. Por desgracia, esto sigue pasando en 2023. Pero bueno, a esta gente los zurza, ¿vale? Podemos tener personajes femeninos y que sean protagonistas y no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Si os quema, pues os aguantáis. Y bueno, luego ya para de cara al final, obviamente, hablaremos del Zelda y haremos un repaso a lo que viene después de Zelda, porque ya tenemos el gran bombazo del año, ya salió Tears of the Kingdom, la gente ya lo está jugando en sus casas, lo están disfrutando, se lo están gozando, ya salió el GOTY. ¿Qué viene ahora, no? Mucha gente esperaría que ya está, ¿no? El año ya ha acabado aquí, ya tenemos el Zelda, ya para qué quiero más. Pero es que nada más lejos de la realidad, todavía quedan como cuatro bombazos, ¿vale? Cuatro grandes juegos que van a salir este año a lo largo del verano y agarrarse que vienen curvas. Y bueno, ya sin entrar en más detalles, vamos a empezar sí o sí ya con el programa de hoy, con la primera noticia que, como he dicho, vamos a comentar, es Silksong, ¿vale? Silksong, sabéis que es la secuela de Hollow Knight, o bueno, spin-off mejor dicho, o sea que no sabemos dónde va a estar situada esta historia, pero bueno, es un spin-off de Hollow Knight. Hollow Knight es un juego desarrollado por Team Cherry. Team Cherry es un estudio muy, pero que muy pequeñito, no sé si llegan a 100 personas en el estudio. Y bueno, esta gente sacó el que para mí es el mejor juego indie de la historia. Y sí, mucha gente se me va a tirar a la cabeza, me va a decir el mejor juego indie es Undertale. Creo que Undertale fue el juego que abrió la veda a que el público más casual, ¿no?, conocer a los indies, que los indies se empezaran a popularizar un poco. Aquí Toby Fox con su obra creo que hizo un gran trabajo, pero como juego como tal, para mí el mejor indie es Hollow Knight. Sí, Hollow Knight es un Metroidvania con matices de Souls, ¿vale? Aunque ya es un poco la broma decir que es el Dark Souls de su género, pero sí que tiene un poco de matices, ya más dicho por los propios desarrolladores de Team Cherry, que en ciertas cosas se basaron en la esencia de los Souls, pero bueno, es más un Metroidvania que otra cosa, con un apartado artístico increíblemente precioso y una historia que, si bien te la cuentan como muy de fondo, no, el juego no busca contarte una historia, hay una historia ahí atrás que tú, si quieres, la investigas, te enteras y lloras un poco junto al resto que lo ha investigado, pero que, oye, si no, puedes pasar de lleno, no pasa nada. En esto ya se asemeja un poquito a los Souls. El caso es que, bueno, creo que salió 2016, 2015, Hollow Knight, a lo mejor lo estoy patinando, pero estoy tirando de memoria ahora mismo. Y bueno, fue un exitazo, pero ¿qué pasa? Claro, la gente ya, Hollow Knight fue un exitazo, vendió un montón, en crítica súper bien, merecidísimo todo. Pero, claro, la gente ya empezó a pedir Hollow Knight 2. Hollow Knight 2, Hollow Knight 2, cuando sale, lo queremos, y pam. Y bueno, no anunciaron, mejor dicho, Hollow Knight 2. Anunciaron un spin-off con uno de los personajes que salen en Hollow Knight, uno de los más importantes además. Y bueno, la gente se piensa que Team Cherry, por haber pegado un exitazo, ¿no?, con Hollow Knight 1, pues que ya son una compañía multimillonaria con un montón de dinero y que van a hacer un triple A y que el juego lo sacarán dentro de nada. Sigue siendo un estudio pequeño, ¿vale? Esto sigue siendo un indie. A pesar de que Hollow Knight 1 ya ha vendido un montón y la gente espera un montón el Silksong, ¿vale?, sigue siendo un estudio pequeñito, Team Cherry. Y esto hay que tratarlo pues como es, como un estudio pequeño. No van a hacer aquí ahora un triple A y esto se nos va a ir la olla y va a ser el mejor juego de la historia. Toquemos madera. Lo he dicho, Team Cherry, de hecho, me sale hasta mal por ellos, por la presión que tienen. Es un estudio pequeño y que ahora tienen toda la presión, ya no solo de los medios, sino de los propios jugadores, de los fans, la tienen ahí. Es decir, como Silksong salga mal, esta gente no vuelve a salir de casa, no vuelve a ver la luz del sol. Pero por culpa de los fans, ojo, no por ellos. Ese es el miedo que creo que hay ahora, Porque, insisto, es un estudio pequeño, si, vale, que ahora tienen dinero y en el caso de que Silksong no saliera tan bien, la hostia la podrán amortizar un poco, ¿no? Podrían frenarla. Pero si Silksong no es tan bueno como la gente espera, porque es que se espera que sea, no te digo el GOTY porque nunca le dan el GOTY a un indie, ¿no? La industria es así, pero se espera que sea un juego mínimo de 9, ¿vale? Y eso también es un poco el problema que tiene el juego, de que yo creo que Team Cherry está retrasando tanto el lanzamiento, no porque esté bugueado, no porque esté mal, sino porque son conscientes de la presión que tienen y lo están posponiendo todo lo que puedan para no cagarla. Esta es la presión que tienen, que es que se la están jugando a esta baza y les da igual seguir retrasando el juego año tras año con tal de que salga bien, porque es su proyecto y es su bala de plata. Y ojalá les salga bien. Ya han pasado 11 meses desde el tráiler este que tengo en pantalla, que ahora vamos a ver. 11 meses desde que en la conferencia de Microsoft y Bethesda nos dieron este tráiler y nos dijeron que todos los juegos anunciados en esta conferencia iban a ser lanzados a lo largo de 2023. Pues bueno, nada de eso. Silksong se va a 2024 por lo pronto. Se lo pueden retrasar una vez más. Esto ya nunca lo sabremos, al menos por ahora. Ya habrá que esperar al futuro. Yo espero que, si se tiene que retrasar para que el juego salga bien y se tiene que ir a 2025, que se vaya a 2025. Pero que por favor salga bien, sin bugs, que sea chulo. visualmente no tengo ninguna duda que va a ser precioso como lo fue Hollow Knight, pero sobre todo más a los jugables, a lo que voy. Y bueno, lo dicho, si se tiene que retrasar más años para que el juego salga como tiene que salir, que así sea. Me da igual esperar, pero que no salga roto como todos los juegos que salen hoy en día. Como Redfall, como el... Bueno, el Jedi Survivor solo fue en PC, por suerte, pero igualmente, no debería haber salido roto en PC. Fue uno que tengo yo, Cyberpunk, ¿no? Que es el caso más sonado, la GTA Trilogy, y en un sinfín de juegos de estilo. El caso, ojalá Silson salga bien, y bueno, vamos a ver este tráiler ya para recordar lo que se nos viene el año que viene, en 2024. Me callo y dentro tráiler. Pues este es el trailer de Silksong, que por desgracia tendremos que esperar mínimo otro añito más a ver qué tal. Lo dicho, es una pena porque el juego, joder, ¿no? Todos teníamos ganas de Silksong y más los que hemos jugado Hollow Knight. Porque sí que es cierto que ahora mucha gente se ha subido al carro debido a la gran fama que tiene ahora Hollow Knight y todo el mundo... Sí, sí, yo quiero que salga el Silksong, quiero jugarlo, pero a lo mejor no saben de qué va y no le gusta mucho. Pero oye... el caso es este, ¿no? Que ya mucha gente, fan o no fan, está deseando que salga, y pues mínimo en 2024. Esto pica un poquito, pero es que no hay otra. Ya toca esperar, y lo dicho, si hay que esperar para que el juego salga bien, se espera uno aquí, se aguanta como un campeón, y listo. Y no pasa nada. Pero bueno, ya dejando Silksong a un lado, que ojalá salga bien, porque este tráiler sí que se ve maravillosamente bien. El apartado artístico es súper chulo, el combate parece incluso que lo han mejorado. El plataformeo, quiero probarlo, pero se ve chulo al menos. O sea, no es, estéticamente luce bien, pero tengo mis dudas a nivel de mecánicas. Pero creo que va a ser un poco más complicado, pero visualmente más chulo, eso sí. Pero bueno, lo dicho, Silksong, uno de los juegos más esperados ya. De hecho, dejadme en los comentarios, la gente que estaba viendo esto en YouTube, ¿cuántos de vosotros, vale, es el juego que más esperáis? Porque ya, habiendo salido el Zelda, vale, aunque eran grandes juegos, que lo hablaremos al final, pero qué gran juego es el que esperáis ahora, ¿vale? Yo tengo claro que tengo el Final Fantasy XVI, pero porque soy un gran fan de Final Fantasy, pero esa parte. Sí, porque como gran juego, hay poquitos ya hay ahí que la gente esté esperando mucho. Silksong, Final Fantasy XVI, y pocos más que haya así anunciados. Obviamente el de Scroll 6 va tocando algún día, ¿eh? Bethesda. GTA 6 también puede ser otro del estilo. Pero bueno, Red Dead Redemption 3 también hay muchísima gente que lo espera. Y bueno, sí, yo creo que serían esos los más esperados ahora mismo, quizás. Ya que, bueno, aún tenemos también que ver qué pasa con Kratos. Aunque creo que a Kratos lo van a dejar en la nevera un buen tiempo y congelado, a ver qué pasa. Que dudo mucho que volvamos a tener un God of War tan pronto, teniendo ahí a Ragnarok aún calentito. Yo creo que van a esperar. Van a dejar que pasen los años para Kratos, darle un descanso a la saga y volver más fuerte que nunca con nuestro dios de la guerra. Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, a menos que anuncien Bloodborne 2 por algún motivo, o el remake de Final Fantasy 9, no creo que ahora mismo haya un juego que la gente espere tanto que salga como Silksong, Final Fantasy 16, GTA 6 o el de Scroll 6. Yo creo que son los más esperados. Pero oye, dejadme en los comentarios cuál es el que más esperáis vosotros o cuál creéis que es el que más espera la gente. Y dicho esto, pasamos al siguiente tema, que como bien hemos comentado antes, es el Summer Game Fest. ¿Qué pasa en este Summer Game Fest? Pues bueno, aquí, vamos a ver la noticia, ¿vale? Y es que Summer Game Fest ha confirmado a las primeras empresas que han confirmado su colaboración para el gran evento. Geoff Keighley, el productor del evento, el Doritos para los amigos, contará con la compañía de grandes nombres como PlayStation, Xbox, Bandai Namco, Capcom y Sega, entre muchos otros. Esto entre muchos otros es literalmente. Ha anunciado a sus colaboradores, de hecho tengo aquí la fotografía, ¿vale? Son más de 40 colaboradores y son grandes, ¿eh? De hecho, tenemos Activision, Call of Duty, lo tenemos por ahí, Amazon Games, bueno, Amazon Games tampoco igual, Annapurna, bueno, a ver qué tal, pero Annapurna no es que sea una de las grandes, Bandai Namco, obviamente, Bandai Namco tiene todas las IPs anime, las tiene Bandai Namco, tiene Digimon, tiene One Piece, tiene Naruto, tiene Saint Seiya, tiene Dragon Ball, tiene Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, y luego aparte también tiene, si me sale el nombre, Bandai Namco también tiene, bueno, es la, ¿cómo se dice? Desarrolladora, no, la publisher, ¿vale? De Elden Ring, también tiene Fighting Games, como bien hemos dicho. Bandai Namco es potente, aunque la gente no lo crea tanto. Behavior no tengo muy controlado. Capcom, bueno, que vamos a decir de Capcom, tiene todos los Resident Evil para empezar. También tiene Street Fighter. Capcom, ojito, cuidado. Un Dino Crisis, Capcom, ¿para cuándo, eh? ¿Cuándo es el remake de Dino Crisis? Porque la verdad que apetece. CD Projekt, The Witcher. Dice The Witcher, pero mucha gente sabe que hoy en día espera más cosas de Cyberpunk que de The Witcher. Yo sigo tirando por Geraldo de Revilla y su caballo Sardinilla. Pero bueno, Devolver Digital. Devolver, para quien no sepa, es la mayor publisher de juegos indie, ¿vale? Todos los juegos indie que publica Devolver son buenos juegos. Y si os tengo que recomendar uno, Ender the Gungeon, para mí es maravilloso. Y Devolver, una vez más. Luego tiene a Disney, que esto supongo que será no por ningún patro de juegos. Olvidaos que esto de aquí de Disney sea por algo de Star Wars. Esto de Disney es publicidad. Veríamos algún trailer de una peli que se esté en Disney Plus o algo de los Vengadores, etcétera, algo así. Vamos a ver EA, no sé qué vamos a ver de EA, de Star Wars, como mucho un Battlefront 3 a lo mejor. El Dragon Age, en teoría, ya han dicho que no van a enseñar nada de momento, así que del nuevo Dragon Age tampoco vamos a ver nada. Intuyo que aquí empezarán a hacer la campaña para el nuevo FIFA. ¿Y por qué digo nuevo FIFA y no el FIFA de siempre? Porque, como sabéis, el FIFA es el mismo juego todos los años. A lo que me refiero con esto es que, como bien sabéis, a EA se le ha acabado la licencia del nombre de FIFA. Y el siguiente FIFA como tal no tendrá el nombre de FIFA. Se llamará EA Sports Football. ¿Football Club era? ¿Algo así? Bueno, el caso es que cambia completamente el nombre. Era un nombre horrible. Y ya se ha filtrado que van a hacer una campaña enorme de marketing para que a la gente se le quede grabado el nuevo nombre. Entonces, a lo mejor aquí empezamos a ver ya cositas de EA Sports Football Club. Luego, Epic Games. No sé qué vamos a ver de Epic. A lo mejor un nuevo pase de batalla del Fortnite. Luego, así, de las otras importantes, Larian Studios. Es decir, Larian Studios, para que no sepa, son de los mejores desarrolladores de juegos de rol. Tienen Baldur's Gate 3, Divinity Original Sin 3, el 2, pero el 3 es el que esperamos. Pero tiene los Divinity, los Original Sin. Son juegazos, sobre todo el 2. Sobre todo Baldur's Gate. De hecho, esta conferencia por fechas está un poquito antes de Baldur's Gate 3. Así que yo intuyo que esto va a ser un tráiler final de Baldur's Gate 3 y poco más. Dudo muchísimo que aquí ya, sin haber sacado aún su gran juego, que es Baldur's Gate 3, sin haber sacado su juego de la corona, anuncien ya otra cosa. Así que yo creo que vayamos un último tráiler aquí y poco más, la verdad. Magic the Gathering, pues a lo mejor no se anuncian algo del juego que tienen online de Magic, poco más. La verdad que no sé qué van a anunciar. De Netflix, vamos a ver 100% un tráiler de una nueva serie con algún famoso. Ya está, no va a haber nada más. Niantic, esto sí que me ha llamado la atención. Niantic, para que no sepa, es la compañía de Pokémon GO, ¿vale? La encargada, sí, no lo hace Nintendo, lo hace Niantic. De hecho, Niantic también tiene más juegos de móviles, pero ahora no recuerdo cuáles, solo son famosos por el Pokémon GO. Así que esto me llama la atención que estén aquí. Mi apuesta es ver algo de Pokémon GO, pero es un triplazo, yo no tengo ni idea de qué podemos ver de Niantic. Paradox. De Paradox me gustaría ver cositas, ¿eh? Porque Paradox, sus juegos son drogas, son súper adictivos. Ya lo he comentado aquí varias veces, uno de los juegos que más he jugado yo últimamente es Crusader Kings 3, este juego es de Paradox, es un juego de estrategia medieval, ¿no? Básicamente es, tú te plantas en un país con un líder, como líder tienes X atributos y básicamente o conquistas o te asientas, te fortificas, etcétera, etcétera, añadiendo muchos roles. Pues bueno, esto también lo hacen con muchísimas otras épocas, ¿no? También tienes el Hearts of Iron, que es de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, que también es otro juegazo de estrategia. Y bueno, esta gente hace muchos juegos de estrategia y muy buenos todos. ¿Qué me gustaría ver? Creo que sea pronto para un Crusader Kings 3, pero desde luego me gustaría ver a lo mejor un DLC un poco más innovador, contenido nuevo, no sé, a lo mejor un Hearts of Iron 4, 5, perdón, el 4 es el que hay ahora. No lo sé, o un juego nuevo directamente. Yo a tope con Paradox. Esta gente hace muy buenos juegos, pero son come horas. Y si vas justo de tiempo, como es mi caso ahora, no son los mejores juegos para jugar. Pearl Abyss. Pearl Abyss eran los dueños de Black Desert. Ya no, ahora ha vuelto a Cacao Games, si no me equivoco. O era al revés, no me acuerdo. El caso es que si son los de Black Desert hoy en día, pues veremos algo nuevo de Black Desert. Y si no son los que tienen ahora mismo Black Desert, pues veremos algo de Elion, que Elion fue el MMO que sacó la compañía que dejó Black Desert. Así que nos da completamente igual. Luego, otras que llaman la atención, PlayStation. Me resulta raro, ¿vale?, que anuncien algo grande de Sony en otro evento, porque Sony tiene su State of Play y si anuncian algo gordo, lo anuncian ahí, ¿vale? Si a lo mejor aquí vemos algo repetido de algún tráiler de un juego de PlayStation que sabemos que ya va a salir, y a lo mejor aquí vemos un nuevo tráiler de dicho juego. ¿Qué podríamos ver? Pues no sé, porque ahora mismo no hay algo grande hacia un CEO de PlayStation. A lo mejor vemos aquí algo de Death Stranding, porque Death Stranding comienza siempre como exclusivo de PlayStation. Vemos algo aquí más de Death Stranding 2, no lo sé. ¿Qué más? Tenemos aquí Razer. Razer es importante, pero en videojuegos no vamos a ver nada de Razer, ya os lo digo. Como mucho vamos a ver nuevos periféricos, Publi, ya está, nada más. Igual que aquí que vamos con Samsung, tampoco. De Sega aquí hay gente, ya se ha hecho un montón de películas, que si vamos a ver algo de Persona 6. No. Creo que es muy pronto para Persona 6. Ojalá me equivoque y nos den un Persona 6. Ojalá los tengan bien puestos como para hacer eso. Pero yo creo que van a dejar pasar más el tiempo y van a ir mucho más despacito con Persona 6. Dicho esto, ojalá sea Persona 6, pero yo a lo mejor esto va más enfocado a un DLC de Persona 5 Royal o un spin-off más de la saga Persona. A lo mejor un Shin Megami Tensei nuevo, no lo sé. Luego, ¿qué más? Square Enix. A ver, creo que para cuando se hace el Summer Game Fest, ¿vale?, no me hagáis mucho caso, pero todavía no se ha estrenado Final Fantasy XVI. Entonces, blanco y en botella, tendremos nuevo tráiler y supongo que último tráiler de Final Fantasy XVI, poco más. Pues sinceramente, lo otro confirmado que tenemos de Square Enix, Kingdom Hearts 3 está haciendo, pero con Kingdom Hearts 3 es curioso porque casi nunca en eventos grandes anuncian cosas de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts siempre lo anuncian en la Tokyo Game Show y ya está. Entonces dudo mucho que veamos algo de Kingdom Hearts 3, a lo mejor algo de Final Fantasy 7 Remake, pero dudo que esto lo veamos aquí porque esto siempre se lo guardan para los State of Play. Esto siempre es Sony quien tiene la voz cantante, así que tampoco creo que veamos nada de la nueva parte del remake de Final Fantasy VII. Luego, Steam. No sé qué vamos a ver de Steam. A lo mejor sale Gabe Newell y dice, mirad estos indies. Y ya está. Y se va, como hace siempre. Siempre nos vende la moto de Gabe Newell. Y luego ya por último, lo vemos aquí, tenemos Ubisoft, Warner Bros. Games y Xbox. De Ubisoft, sí, claro, como Ubisoft está parada, porque está como esperando a ver si alguien la compra. Pues no lo sé, me gustaría un nuevo Rayman, pero esa saga está muerta, así que nada. ¿Qué más me gustaría? Me gustaría ver lo del nuevo Assassin's Creed, este Assassin's Creed que vuelva a los orígenes, vuelva a ser un juego como lo era antiguamente, que esto puede ser hasta peligroso, pero por lo menos, oye, tengo mucha curiosidad. Entonces, a ver qué vimos de este Assassin's Creed ambientado en Bagdad. Puede estar guay ese Assassin's Creed. Y además no hemos visto prácticamente nada más allá de un teaser y imágenes sueltas, así que puede ser un buen momento para ver algo nuevo. Y de hecho sería una de las bombas realmente de este Summer Game Fest, porque a día de hoy, vale, ya no es tan masivo como era por el 2014 con Edge, Auditore y toda su saga, pero Assassin's Creed sigue vendiendo millones y millones de copias, sigue siendo un juego muy grande, una franquicia enorme dentro de esta industria, y aunque a día de hoy ya no está en sus mejores años, al menos en cuanto a calidad, porque en ventas sí que lo está, pues hay que tratarla con respeto. Y si vemos algo de nuevo Assassin's Creed aquí, yo creo que sería un bombazo. Luego, de Warner Bros. Games. Tienen mínimo tres cosas ahí en el caldero. El juego de Gollum, aunque el juego de Gollum creo que sale antes, así que descartaría ver algo, a lo mejor un DLC. Pero bueno, lo descartaría. Luego, supuestamente están haciendo un nuevo juego de El Señor de los Anillos. De hecho, estaban haciendo 5. Y uno de estos, supuestamente, era el de Gollum. Así que quedarían 4 juegos ahí que no sabemos qué pasa con ellos. Ni nada. Esto, insisto, es un rumor, ya lo hablamos aquí. Así que a lo mejor un Shadow of Mordor 3. No lo sé. Estaría increíble, la verdad. A lo mejor simplemente un juego ambientado en el mundo del Señor de los Anillos y poco más. A lo mejor simplemente esto es un bulo y no hay otro juego del Señor de los Anillos. Nunca lo sabremos hasta que lo anuncien. Pero otra cosa que tienen por ahí, ¿vale? Es. A veces, bueno, en verdad son dos. El juego de Quidditch, ¿vale? Que ya comentamos aquí que la semana pasada salió un teaser. Entonces, a lo mejor ahora vemos ya un trailer, vemos un poco de gameplay. El juego de Quidditch estaría bastante bien, ya que hay mucha gente que espera este juego, más de la que yo me esperaba. Así que, oye, lo mismo, tenemos nuevo trailer aquí. O, ¿vale? La otra opción, que yo creo que es bastante viable, es que aquí nos anuncien, pues básicamente, un DLC de. Uno de los juegos que más ha vendido este año, que es Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy dudo mucho que lo dejen ya como está. Va a haber DLCs, estoy segurísimo. Y a lo mejor nos muestran el primero aquí. A lo mejor un pequeño teaser. Y ya, bueno, por último, para acabar con todas las colaboradoras que tiene el Summer Game Fest, tenemos a Xbox. De Xbox dudo mucho que veamos algo grande, porque Xbox tiene su propia conferencia a lo largo del verano. Así que si hay algo gordo, un Elder Scrolls 6, un Fable, no sé, Fallout 5, me lo invento. Cualquier bombazo lo vamos a ver en la confe de Xbox. Dudo mucho que la veamos aquí. Aquí a lo mejor vemos algo más de Armored Core, aunque no está From Software anunciada como tal, pero a lo mejor es para dar la sorpresa. Recordemos que la fecha, ¿vale?, la confirmación de Elden Ring la dieron en el Summer Game Fest. La fecha exclusiva fue del Doritos, fue de Geoff. Así que lo mismo. Tenemos otro bombazo por parte de From Software en el Summer Game Fest. No lo sabemos. Yo aquí estoy lanzando mis suposiciones de cada marca importante que veo. Y esta ya es la última a comentar. Insisto, todo esto es suposiciones. Yo no tengo información privilegiada de nada, y mucho menos con compañías americanas y japonesas. Ojalá pueda coger yo aquí y deciros sí, va a pasar todo esto. Pero no es el caso. Esto es un poquito el resumen del Summer Game Fest, ¿vale? Nos gusta, ¿no? Es. Junto al evento de Xbox, es el mayor evento del verano en cuanto a videojuegos se refiere. Va a ser nuestro E3, ¿vale? Este año. No me gusta que la industria del videojuego dependa de este señor, pero ahora mismo así es, ¿no? En cuanto a anuncios, en cuanto a eventos. Así que bueno, a muerte con esto, porque es lo que nos queda. Y ojalá salga bien, ojalá tengamos aquí un montón de anuncios súper, súper guays, pero. Yo creo que va a haber un bombazo al final y el resto va a ser un poco de relleno. Suele pasar esto con este señor. Aunque bueno, los Game Awards fueron un bombazo, estuvieron increíbles. Así que ojalá este evento esté en la línea de los Game Awards. Pero bueno, ya poco más que comentar. Recordad que el Summer Game Fest no va a ser una gala y adiós, ¿vale? Va a ser a lo largo del verano. De hecho, tengo por aquí la primera fecha, ¿vale? El próximo 8 de junio comienza el Summer Game Fest, ¿vale? Está por aquí. Pero el Summer Game Fest, el 8 de junio es el pistoletazo de salida. No acaba ahí. Es decir, vamos a ir viendo diferentes Summer Game Fest a lo largo del mes de junio. Así que recordad que el mes de junio, marcadlo, porque se vienen muchas cosas para los fans de los videojuegos y yo voy a estar aquí cubriendo todas y cada una de ellas, si es que el tiempo y la salud me lo permiten. Pero bueno, ya dicho esto, dejamos ya el Summer Game Fest. Y vamos a hablar de lo siguiente. Diréis, ¿qué es lo siguiente? Pues bueno, vamos a hablar brevemente de Armored Core 6. Sí, hay 6 juegos, aunque casi nadie los haya jugado. Solo José, nuestro colaborador, que ya lo vimos en su entrevista de los videojuegos y yo. Pero bueno, tenemos por aquí la nueva información. Os la voy a leer. Esto es de MediaStation. Así que la gente de MediaStation, chapo por ellos por traer la noticia. El caso es que Armored Core 6, Fires of Rubicon, consistirá en un juego de acción cimentado en dos pilares muy potentes, el combate y la personalización del mecha, con diferentes armas, extremidades, generadores y propulsores, lo cual promete un impresionante desplazamiento aéreo. Vale, esto en parte es algo que se podía esperar, porque es lo que la gente lleva pidiendo. Cuando vio el mecha, la gente dijo, yo quiero mi mecha. En Dark Souls ya nos podemos personalizar bastante el personaje, pues yo quiero hacer mi mecha, quiero montar mi Cyborg, quiero montar mi Gundam, mi Eva. Así que esto a la gente que le mole el tema de mechas, que ya sabéis que yo soy anti-mechas, no me gustan mucho, pero a muchísima gente les flipa. Y oye, pues para vosotros jugadores, creo que esto es un regalo caído del cielo. Esto yo lo equiparo a, en el Jedi Survivor, a que a mí me dejen craftearme como me dé la gana el sable láser, que para mí es el mayor placer que tiene ese juego. Pues yo intuyo que esto para la gente que le gustan los mechas es más de lo mismo, es el símil, ¿no? Pero bueno, me parece un acierto, ¿eh? Por eso. Vale, seguimos leyendo. Asimismo, podremos afrontar los combates con nuestra artillería o con tácticas cuerpo a cuerpo, de tal modo que cada jugador se decantará por el estilo que le aporte mayor comodidad. Vale, cuando vimos el primer tráiler de Atmos Core, que es un teaser cinematográfico básicamente, comentamos que ¿qué iba a hacer con Atmos Core? Quiero decir, otro Souls sería un poco repetitivo ya, ¿no? Pero que sin embargo, Miyazaki solo ha hecho Souls. Vale, él dirigió también a Atmos Core, pero Miyazaki lleva más de 10 años haciendo Souls. Y esto que me va a entender aquí, claro, va a ser acción en tiempo real. Que vas a poder jugar a distancia o vas a poder ir más cuerpo a cuerpo. Ya, que te vas a personalizar el personaje. Ya estoy viendo bastantes parecidos con los Souls-like. A ver, esto me encanta, ¿eh? Sí, me gustan los Souls. Pero tenía mucho interés en este juego por ver a Miyazaki hacer algo diferente. ¿Vale? Me hubiera gustado verle probar cosas nuevas. A lo mejor las prueba, pero enfocadas a lo mismo, ¿no? Enfocadas a ser Souls-like. A mí me ha gustado verlo en otro ámbito, ¿no? Como fuera de su zona de confort, a ver qué es capaz de hacer fuera de esto. Pero bueno, el señor va a hacer lo que sabe hacer y lo va a hacer increíblemente bien, porque este señor si algo sabe hacer en videojuegos. Pero bueno, sigamos leyendo. Y es que en una entrevista para IGN, Hidetaka Miyazaki, director inicial de Armored Core 6, ha confirmado que esta entrega estará más dirigida a la experiencia para un jugador. Y al igual que sus predecesores, la aventura estará guiada a través de misiones y no se situará en un mundo tan abierto como el que ya vimos en Elden Ring. ¿Vale? Esto es diferente, esto me gusta. Esto es un poco la línea de los propios Armored Core, ¿vale? Se separa de IK de los Souls. Y me parece bien, por lo dicho. Quiero ver a Miyazaki haciendo otras cosas, ¿vale? Quiero que pruebe, quiero que innove. No quiero otra vez un Elden Ring con mechas. La verdad que no lo quiero. Me gustaría que este señor se la juegue un poquito, aunque la industria del videojuego precisamente no te invita a que te la juegues. De hecho, te castiga normalmente cuando te la juegas. Pero bueno, por otro lado, ¿vale? También se ha confirmado que habrá modo multijugador en arena. Si bien From Software no ha proporcionado más detalles más allá del regreso de los emblemas, los logos con los que decorar nuestro mecha y podremos intercambiar con otros jugadores. Vale, básicamente tenemos modo online donde nos vamos a poder pegar de golpes con nuestros colegas. Esto me parece increíblemente bien, porque creo que es algo súper divertido. Por lo demás, no tenemos mucho, como veis, de Atmos Core. Yo insisto que todavía que estoy muy expectante con qué vamos a esperar realmente. Por desgracia, yo estoy viendo que va a ser muy Souls. Bueno, para bien y para mal, ¿vale? Porque, insisto, me encantan los Souls, así que esto para mí hace que me incita a probar más el juego, pero a su vez, insisto, quería ver a este señor haciendo más cosas que no sean Souls. Parece ser que va a ser un Souls con mechas, pero bueno. Es una pena y una alegría al mismo tiempo. Es raro, es un poco contradictivo esto que estoy diciendo. Pero bueno, tengo ganas realmente de ver trailers, ver gameplay y ya poder valorar si realmente es un Souls o no. Sobre el papel, así explicado, parece que va a ser un poquito Souls-like. Ya veremos qué tal. Yo confío en Miyazaki, es junto a Kojima, es que es la gran figura a día de hoy en cuanto a directores de videojuegos. Sakaguchi también estaba por ahí, Kitase también, pero estos dos ya están más que retirados. Una pena, porque Kitase y Sakaguchi hicieron, bueno, catapultaron la saga Final Fantasy a lo que fue, porque iba a decir lo que es hoy en día, pero es que hoy en día está de capa caída hasta que salga el 16. Ojo el 16, confiamos. Pero bueno, dicho esto, Miyazaki, confío en ti, a ver qué haces, y poco más tengo que añadir a Atmos Core 6. Ya pasamos a hablar de lo siguiente, que diréis, ¿qué es lo siguiente? Pues bueno, os lo comentaba al principio, ¿vale? Y es que ahora vamos a comentar un poquito el tema de nuestra querida compañera Aloy, ¿vale? Vamos a hablar de Horizon. ¿Qué pasa con Horizon? Pues bueno, como bien hemos dicho, Horizon ha confirmado, bueno, los productores de Horizon y desarrolladores, ha confirmado que Aloy, ¿vale? La protagonista del 1 y el 2, para sorpresa de nadie, será la protagonista del 3. Me parece un acierto, porque la historia creo que no ha acabado, creo que aún hay cosas que contar con Aloy, y me parece bien que haya una tercera parte con ella como protagonista. Pero bueno, esta no es la gran noticia, ¿vale? La gran noticia, por así decirlo, al menos para mí, aunque yo no sea un gran fan, de hecho, el Forbidden West no me lo he jugado todavía, pero para mí la gran noticia es que el último Horizon, el Forbidden West, se consolida con 30 millones de copias vendidas. Esto es una locura. Bueno, vale, ya acabo de leer aquí. Son 30 millones de copias entre el 1 y el 2. Igualmente, esto es un gran mérito para el 2, para Forbidden West, porque el Horizon 1 vendió como 3 millones de copias y ya se fue un exitazo. Ya se consideró que vendió súper, súper bien. Pero claro, se había llegado a 30 millones de copias. El 1 habiendo vendido 3, bueno, a lo mejor ya con el paso del tiempo, 4. Igualmente son 26 millones de copias que ha vendido Forbidden West. Esto está increíblemente bien. ¿Y por qué digo esto cuando a mí es una saga que me da un poquito igual? Pues porque yo quiero a día de hoy, ¿vale? Que era una industria que también pasaba en el cine, pero en el videojuego se ve mucho más, en la que a día de hoy todo lo que vemos en pantalla son remakes. De hecho, este año hemos tenido dos grandes remakes. Hemos tenido el remake de Dead Space y de Resident Evil 4. Y tenemos ahí en la espera el remake de la segunda parte de Final Fantasy VII. Y bueno, también están el de Crisis Core, tenemos un montón de remakes. En una época en la que vivimos con tantos remakes, ¿vale? Yo abogo por juegos como Horizon, que salen de la nada, son nuevas IPs y son algo fresco, nuevas historias, nuevos personajes. Y que una nueva IP se haya consolidado tan bien, me alegra. Y más un mundo tan chulo, porque el mundo de Horizon me gusta más que la propia historia de Horizon. O sea, hablo y me cae bien, pero el mundo, la historia del mundo, el lore me gusta mucho más todavía. Y es lo que no se explora y me encantaría que lo explorasen en alguna entrega, alguna spin-off. Pero bueno, el caso es que me alegro un montón por esto, porque nuevos personajes, nuevas caras se asientan en una industria que parece ser que la creatividad está muriendo. Y Horizon es un soplo de aire fresco en los triples A's, porque vale, tenemos un montón de indies que salen de la nada y están súper bien, como Hollow Knight, como Cuphead, como Undertale, pero los triples A's que vemos casi todos hoy en día son otra entrega de una franquicia famosa, o un remake, o una secuela. Es como que ya va todo arraigado a algo previo, como que ya no se atreve a hacer algo nuevo. Y Horizon fue algo nuevo, ya por la época de PlayStation 4. Ha llovido bastante, que no parezca. Y me alegra un montón que haya vendido tanto y se haya consolidado tan bien. Ya no porque sean grandes juegos, que creo que son buenos. Tanto el 1 como el 2 son buenos, son de un 7. Sabes que no te va a cambiar la vida, pero te la vas a disfrutar. Está bien. Y de hecho, el Forbidden West, a nivel de detalle gráficamente, es una pasada, es una locura ese juego. Pero bueno, luego tengo que decir, quería comentar esto, quería abogar un poco porque, pues, bueno, quería promulgar esto de no tanto remake, que, ojo, si me sacan un remake de Kingdom Hearts 1 o del 2, me voy a gozar un montón, o del Metal Gear Solid 3, que lo haremos ya a ver, con suerte, a lo largo de este verano, ese posible remake de Metal Gear 3. Son cosas que me encantan, porque me encantaría ver un remake de Metal Gear Solid 3, con buenas cinemáticas. Es decir, es un juego que aguanta bien el tipo gráficamente, va a ser de PlayStation 2, pero imaginar esas cinemáticas con los gráficos del el Horizon, por ejemplo, me fliparía, sería increíble. Encima son películas los Metal Gear. Pero me encantaría ver algo así, sería increíble. Pero, también quiero que salgan nuevas IPs, porque ¿qué nuevas IPs hemos tenido últimamente? Vale, Starfield va a salir, vale, nueva IP, me gusta. Apoyamos eso. Horizon. Elden Ring es una nueva IP. Realmente. Técnicamente sí lo es, pero yo tengo la sensación de que es Dark Souls 4. ¿Vale? Pero bueno, técnicamente es una nueva IP. Lo damos. Damos tres grandes e importantes. ¿Alguna más se os ocurre? Porque a mí, pocas. Obviamente hay algunas cosas. Por ejemplo, Nintendo sacó hasta el Chain, que no estuvo nada mal. Hay cositas sueltas que están bien. Pero triples A's grandes que se la jueguen con la nueva IP cada vez pasa menos, y Horizon fue un caso aislado y encima funcionó, así que me alegro mucho y quería compartir esto. No sé qué pensáis vosotros, podéis dejar en los comentarios de YouTube y ya veremos qué pasa con esta futura entrega de Horizon 3. Y a ver qué pasa con Aloy y el final de su historia, porque intuyo ya que será el final. Pero bueno, nunca lo sabremos. Y bueno, ya entramos en la recta final. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que todo el mundo está esperando esta semana, que es que hable de Zelda Tears of the Kingdom. Miréis, Luis, ¿te lo has pasado ya? Respuesta rápida, no, no me lo he pasado ya. ¿Cómo queréis que me lo pase? Si el juego es más largo que un día sin pan. Hablo en serio, el juego es extremadamente largo. De hecho, esto puede ser incluso un inconveniente para muchísima gente, de la cual incluso me incluyo, porque yo ahora mismo trabajando no tengo tanto tiempo de jugar videojuegos. Y jugar un juego tan excesivamente largo como el Zelda Tears of the Kingdom es complicado disfrutarlo como se debe. Es un juego para jugarlo calmado y echarle horas y disfrutarlo. Por desgracia, no tengo esas horas ahora mismo. Pero bueno, básicamente, quería deciros que si el 1 fue bueno, el 2 es mejor. Era difícil mejorar a Breath of the Wild. Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de la historia, ¿vale? Dicho ya, si lo decimos de primeras, Breath of the Wild es de los mejores juegos de la historia y Tears of the Kingdom es, no sé si mejor, pero por lo menos mínimo lo iguala. Y yo, por lo que he estado probando un poco y sobre todo viendo, porque no tengo el juego como tal, lo he jugado con colegas en sus casas, que es que tienen el juego y me han dejado, obviamente, jugar ahí con ellos. Y por lo que he podido probar, el juego, a mí, sin haberme lo pasado todavía, ¿vale? Me falta ya pasármelo. Me gusta más que Breath of the Wild. Con lo poquito que he probado, yo ya tengo suficiente para decir que creo que me va a gustar más el día que lo pueda comprar y gozármelo yo solo. Me gusta más. Creo que lo mejora en todo. Es decir, Breath of the Wild te da mucha libertad, pues Tears of the Kingdom coge y dice, toma, haz lo que quieras, ahora esto es Minecraft. Constrúyete lo que te salga de la imaginación. Creo que lo han hecho muy bien. Encima los templos están increíblemente guays. Los he hecho dos, de hecho dos templos, el primero y el segundo. Y me parecen muy ingeniosos. Me ha gustado muchísimo. Tengo un montón de ganas de jugar más. Me da rabia porque encima no tengo el juego. Pero me da rabia. Y bueno, no quería, no voy a hacer aquí un análisis extendido de Tears of the Kingdom, porque el juego, uno, acaba de salir, y dos, mucha gente no lo ha jugado y no quiere saber nada todavía, porque lo quieren jugar ellos, no quieren spoilers. Yo no voy a comentar mucho, voy a decir solo que me ha encantado, que creo que coge el concepto de libertad del 1, lo expande. La historia, me gustaría contaros si me está gustando o no, pero es que he visto poquita. Puedo decir que me está gustando mucho, ¿vale? Pero no, es que no tengo. A lo mejor la historia continúa y al final parece malísima. A ver lo que te quiero decir. Por comentar cosas malas, porque son pocas, entonces las digo ya y me las quito en medio. A mí algo que me saca mucho, ¿vale? Es algo que pasa mucho en The Witcher 3. Es que cuando el juego te da mucha libertad, pero no concuerda con la trama. Quiero decir, aquí te dicen como eso, que Zelda está como secuestrada por Ganondorf, una cosa así. Y es como, bueno, más que Zelda está secuestrada por Ganondorf, es como el Link y Hyrule te necesita. Y Link está de pana construyéndose a una tontería que le ha hecho gracia, ¿sabes? A mí estas cosas son las que me sacan un poco. Y en The Witcher pasaba mucho, y me encanta The Witcher 3, ojo, ¿eh? En The Witcher 3 estaba la broma de, oye, Geralt, tienes que encontrar a tu hija, está desaparecida, corre peligro. Y Geralt, vale, pero antes me ha hecho una partita buena aquí en la taberna con mis cartas y mis apuestas. Esto pasaba mucho. O, lo dicho, Geralt tiene que salvar a su hija, pero voy a ayudar a esa amable anciana a recoger plantas porque es una misión secundaria. El de Witcher 3 tiene miles de cosas así. Y a mí estas cosas me sacan un poco. Entonces, cuando la historia es así, me gusta el juego sea más lineal. Pero eso no quita que me lo gozo un montón. Porque es el juego, está tan bien hecho que lo disfrutas. Lo que no disfrutas tanto son los 30 FPS. Y esto es un tema que quería hablar, ¿vale? Porque como no quiero comentar mucho del juego, lo que quería comentar hoy, con la excusa de Zelda, es el tema de la Nintendo Switch. ¿Qué pasa con Nintendo Switch? ¿Hay Nintendo? Es una pregunta que lanzo yo. Y a vosotros también, los que me escucháis. ¿Qué pasa con la Nintendo Switch? En serio. Es una consola que no puede ser que tú anuncies una consola, la saques al mercado con un juego, en este caso Breath of the Wild. Vale, es uno de los mejores juegos de la historia, pero no puede ser que tu primer juego sea el techo. Y no hablo en cuanto a calidad, de que la gente haya hecho un juego bueno, que esté bien, que esté guay, sino que es el techo gráfico. En el sentido de, tu primer juego ya es el techo de la generación. Sabes que a nivel de programación, a nivel objetivo, ya no pueden ser mejores, porque la consola no da para más. No porque la gente ha capturado esos mejores juegos, es porque a nivel técnico no se puede mejorar. Eso con el primer juego. Y vale, el Breath of the Wild ya tenía este problemilla, los 30 FPS, la resolución. Y Tears of the Kingdom, esto lo arrastra. Esto no es problema de Nintendo, como tal, del estudio, del super estudio de Nintendo que ha programado el Zelda, no es culpa de ellos. Esto es culpa de la consola, ¿vale? Y yo no puedo dejar de imaginarme cómo hubiera sido un Tears of the Kingdom en una consola más potente. Es que hubiera sido. Si hablamos, entonces sí hablaríamos 100% del mejor juego de la historia, o uno de ellos. Es así. La Nintendo Switch es el principal problema de Tears of the Kingdom. Que el juego va a 30 FPS de milagro. Y hay momentos que no va a 30 FPS. Son momentos muy puntuales, no es como en Pokémon Escarlata, que se caía todo el rato a 15 FPS. Aquí tampoco de que a 15, simplemente que no va a 30 estables, a lo mejor va a 25. Eso es un problema. Y más cuando le metes tantísimas horas, un juego que esperas tanto. Y bueno, es un problema que le pasaría a cualquier videojuego. Cualquier videojuego grande que salga en Nintendo Switch tendrá este problema. Y luego, aparte de la resolución, cuando tú juegas con la consola portable, no es normal que no se vea en 1080. No es normal. Es un debuffo bastante importante. Y quería comentar esto a Nintendo Switch, ¿vale? Es una pena. Una pena muy grande que una consola con un catálogo tan bueno esté tan, pero tan lastrada. Que yo entiendo que al fin y al cabo es una tablet, ¿vale? Porque literalmente tiene la potencia de una tablet. Hay móviles, no en mi caso, porque mi móvil no es precisamente el más nuevo, pero cualquier móvil nuevo a día de hoy, de alta gama, es mucho más potente que una Nintendo Switch. Pero muchísimo más. Hablo de un móvil. Entonces ahí es cuando me refiero a que Nintendo no tenía excusa. Bueno, a lo mejor en su momento sí, pero a día de hoy no tiene excusa de no, es que como es una portable, no le podemos dar mucha potencia. Esto es un poco la excusa y por lo cual perdonamos a Nintendo Switch en su día. Y como era portable, realmente no era de sobremesa, pues no tenía tanta potencia. Vale, a día de hoy esto no es una excusa. Tienes la Steam Deck, que te tira todos los juegos de Steam. Tienes un móvil que te tira la Switch 20 veces más. Esto ya no es una excusa. Entonces, de cara a una Nintendo Switch 2, una Nintendo Switch Pro o una Nintendo nueva, esto ya no es una excusa. Yo creo que siguen. Todavía tienen que tirar por las consolas portables, porque son los reyes en esto, Nintendo. Es su mercado. De hecho, se ha demostrado, ¿no? Cuando han intentado competir en consolas de sobremesa, Nintendo ha perdido completamente, hace ya muchos años, con la GameCube completamente. Pero con las portables, son dioses, nadie les puede tocar. La PSP, la 1, funcionó decente, y después con la Vita ya nadie más le volvió a toser. Se ve la PSP Vita, fue un fiasco, y Nintendo dijo, este es mi monopolio, crack, y se quedó con todo el monopolio. Que ojo, me encantan las consolas de Nintendo, la Game Boy, la DS, la 3DS y la Switch son consolones. Pero lo que quería hablar. La Switch ya. Yo hubiera hecho que este sea el último juego de Nintendo Switch. ¿Vale? Yo lo hubiera hecho así. Porque es que la consola no da para más. No daba para más hace 4 años y no da para más ahora. Y es que cada vez se nota más. Y no vas a poder hacer otro Zelda Tears of the Kingdom 3. ¿Vale? No vas a poder hacerlo. Porque ya es que estarás desfasado, es que ya no te deja la consola inventarte más cosas, más puzzles. Solo podrías repetir lo mismo con diferente estética. Y ya sería quemar mucho el concepto. Tienes que expandirlo, no repetirlo. Entonces ya creo que el principal problema de Tears of the Kingdom no es el juego, es la consola. Creo que este juego se merece la consola mejor. Y bueno, no es nada nuevo, todos sabemos que la Nintendo Switch como consola deja que desear, su catálogo es increíble, pero como consola, como rendimiento, falla un poquito. Es una pena porque, insisto, es una consola que a mí me encanta Nintendo Switch por el catálogo, por la comodidad de jugarla en portátil, de enchufarla, de tenerla otra vez en la pantalla grande. Creo que es un invento súper, súper guay. Es la mejor consola para jugar con la familia, pero al César lo que es del César. A día de hoy es una consola que no tira, no se sostiene. Y esto es una pena que no sabéis cuánto me jode. Pero bueno, esto es la Nintendo Switch, es lo que hay. Y yo espero que realmente Tears of the Kingdom sea el último gran lanzamiento. Y que ya a lo mejor algún nuevo juego de Pokémon, algo así más tengamos para Nintendo Switch. pero ya de cara a un siguiente Zelda, por ejemplo, ya sea literalmente una Nintendo Switch Pro, por lo menos, y no otra vez en esta consola. Vale, y bueno, esta es mi reflexión. Tears of the Kingdom va a ser el GOTY. Yo estoy seguro que voy a disfrutar más de Final Fantasy XVI que de Zelda, pero el Zelda va a ser mejor. Esta es mi sensación. Porque es que es sublime. Lo que hace lo hace demasiado bien. Y ojalá el Final Fantasy XVI se pueda comparar al Zelda Tears of the Kingdom. Ojalá. Aún así, estoy seguro que voy a disfrutar más del Final Fantasy XVI. Uno, por ser Final Fantasy. Dos, por el medievo. Me flipa. Los personajes son súper guays. La ambientación me gusta mucho más. Es más mi rollo, ¿vale? Simplemente por eso. Voy a disfrutarlo más. Es como el Jedi Survivor. Yo el Jedi Survivor, obviamente, este juego es peor que Zelda. Bastante peor. Es decir, este juego es a lo mejor un notable. Yo te pondré notable. Y Zelda es sobresaliente. Y este juego no se puede comparar. No es malo, pero no se puede comparar a Zelda. Y aún así, yo disfruto mucho más de esto, básicamente porque pone Star Wars en el nombre. Y porque está bien hecho, obviamente. Pero es así, ¿no? Cada uno de sus gustos. Entonces, ¿te gusta el Tears of the Kingdom? No. Pues no pasa nada, porque no es para todo el mundo. Esto es así. Hay gente que se siente incluso mal cuando dice, uff, es que a mí no me gustó el Breath of the Wild. O es que a mí el Tears of the Kingdom me da igual. Vale, no pasa nada. Tampoco hay que machacar a esta gente porque no le gusta un juego. O sea, a mí hay muchísimos juegos grandes y muy buenos que no me gustan. Y por ello son malos. No, no son para mí. Ya está. Siguen siendo juegazos, pero no para mí. Así de sencillo. Entonces esto, explicarlo un poco todos vosotros, de que no pasa nada si un juego bueno no os gusta. No estáis rotos. No pasa nada. Es más común de lo que parece. Pero bueno. Ya por último quería comentar. Nada, esto es una cosa que tengo yo aquí mía. Esto ya no es noticia. Esto ya es pura especulación. Pues quería hacer este debate. Esto lo he pensado más para YouTube, precisamente. Y es que ¿qué viene ahora, no? Después de Zelda, del Tears of the Kingdom, después de este maravilloso juego, ¿qué viene? Muchos pensarían que ya está, ¿no? Que el año ya ha acabado, que no va a haber más de algo importante de videojuegos, que apague, vámonos. Y en cualquier otro año coincidiría. Pero no en este. 23 es el año. Porque ha salido Jedi Survivor, ha salido Dead Island 2, ha salido... iba a salir el Sixon, ya no. Ha salido el Zelda. Y es que todavía quedan más lanzamientos importantes. Y no pocos. Porque tenemos, obviamente, ya lo he contado, Final Fantasy XVI, que va a ser otro bombazo, va a ser otra perla. Starfield. Este, tengo mis dudas sobre si va a ser tan bueno, ¿vale? Porque, vale, Xbox y Bethesda, sobre todo, te lo están vendiendo como que va a ser increíble. Starfield. Yo creo que va a ser Fallout en el espacio y eso me chirría, ¿vale? Pero quiero confiar porque me gusta la estética y me guío mucho por esto. Entonces quiero creer, pero cuidadito, ¿vale? No toco madera con Starfield. Sí, pero igualmente, solo por quien lo hace, por ser Bethesda, por ser la gran apuesta de Xbox, de hecho, merece el respeto, por lo menos, de mínimo estar pendiente de a ver qué pasa con Starfield. Yo creo que esto sí que se lo merece, por lo menos. Bueno, y muchos diréis, bueno, ¿y qué más? Pues joder lo que se viene, ¿eh? Diablo 4, señores. Este sí que es de los juegos más esperados, más anticipados de todo el año. Yo creo que es el juego más esperado después del Tears of the Kingdom y el Final Fantasy. Creo que el más esperado es Diablo 4. No sabéis la de gente que juega Diablo 3 todavía. O al Path of Exile. Este tipo de juegos es como que son un nicho, pero hay tantísima gente que es que yo digo, esto es un nicho, de verdad esto es un nicho. Hay tantísima gente que juega a Diablo, es que te juega la cabeza. A mí el Diablo 2 me encanta, me lo gocé el original en su día cuando era pequeñito, pero yo Diablo 3 nunca conecté. No es un estilo de juego que me guste demasiado, ¿vale? Aquí soy 100% honesto, pero son grandes juegos. Vale, esto es lo que me refería un poco con lo que he dicho del Zelda, de no pasa nada si un buen juego no te gusta, no está roto, no es para ti, ya está. A mí esto me pasa con los Diablos. Diablo 3 es un juegazo, pero no me gusta, lo siento. No conecté, nunca lo hice. Y Diablo 2 me gustó por las situaciones que se dieron de cómo lo jugué. Pero realmente estoy seguro que lo juego en otra época y tampoco me acabaría gustando tanto. lo he dicho, Diablo 4 es otro de los bombazos. Ese, estoy seguro que los servidores de ese juego se van a caer el día 1. Toda la gente va a ir a jugar cual enfermo. Tengo cero dudas. Y bueno, ya por último, yo lo considero un bombazo. Yo es de los juegos que más espero. Tengo unas ganas que no son normales y me lo voy a gozar. No sabéis cuánto. Pero este sí que es un poquito más de nicho. Este ya es un nicho completamente, es Baldur's Gate 3. Antes hemos hablado del estudio de Baldur's Gate, de hecho. Estoy seguro que vamos a ver un tráiler en Summer Game Fest de Baldur's Gate 3, porque es a las finales de verano. Y esto es el 8 de junio, que es a principio, así que creo que ahí veremos algo. Es que el Larian Studios hace juegazo tras juegazo. Baldur's Gate 2, de PlayStation 2, yo lo jugué y me gustó. No, nunca me lo pasé, son juegos eternos. Pero me gustó mucho lo que jugué. Luego, jugué el Divinity, el Original Sin 2, y parece de los mejores juegos que he jugado. Dicho así abiertamente. Es un juego infinitamente largo, con infinitas posibilidades. Puedes hacer lo que te dé la gana a nivel de rol. Y te puedes pasar una mazmorra de mil maneras diferentes. Te puedes salir con quien quieras, matar a quien quieras en todo momento. Y claro, sí, claro, puedes matar a quien quieras en todo momento. Si mato a alguien importante de la historia, a lo mejor, yo qué sé, alguien importante de la historia que sale al principio no es importante y mucho más tarde sí. ¿Qué pasa si lo mato al principio? Pues esa trama se omite porque está muerto. Lo has matado, te lo has cargado y pagarás las consecuencias. Es que eso me encanta. Yo maté personajes que no sabía que luego iban a ser importantes y los maté. Y fue como, ahora la he liado. Y así el juego piensa con eso. Piensa en que tú a lo mejor has hecho esto y entonces cuando llegues a ese punto te plantearán nuevas circunstancias. Es decir, que hagas lo que hagas, te puedes pasar el juego, ¿vale? En plan, no es en plan, ah, vale, me he cargado a este NPC, no puedo seguir la historia. Mentira, sí que puedes. Este juego es increíble. Y confío muchísimo en la gente de Larian Studios. Estoy seguro que van a sacar un gran juego con Baldur's Gate 3. Este es el juego que más espero. Encima es cooperativo. Gracias. Gracias por sacar juegos cooperativos que hoy en día están muriendo y cada vez hay menos. Hay gente que se queja del combate de Baldur's Gate 3, que es demasiado táctico, no les gusta, les molaría que fuera más acción. Pero es que me encanta el sistema por turnos, yo lo siento, me lo voy a gozar como un niño pequeño. Y es que qué verano me espera, ¿eh? Final Fantasy XVI y Baldur's Gate 3. No soy consciente del veranito que tengo por delante. Pero bueno, ya con esto quería despedir, ¿no? Con este pequeño repaso a los grandes juegos, o por lo menos los grandes juegos que más espero yo. Ya después de Tears of the Kingdom, que es el juego que todos esperábamos, y que ya está aquí, lo tenemos entre nosotros, algunos, yo todavía por desgracia no, pero bueno, al menos ya puedo ir a una tienda y decir, este, para mí, a mi casita. Pero bueno, ya llegará el momento en el que lo compre, lo pueda jugar con el tiempo que se merece, y aquí insisto, es un juego extremadamente largo, es un juego de mínimo 120 horas, fácilmente, entonces no tengo el tiempo y mucho menos el dinero. Pero bueno, a ver qué tal. Tengo muchas ganas. Y quería acabar, como lo he dicho, con este repaso a los otros grandes juegos, que es que este año no acaba. 2023 está siendo un año maravilloso. Ya lo hablamos al final del anterior programa, que este año estaba siendo de los mejores de la historia, y es que para prueba de ello, esto, que acaba de salir el supuesto GOTY, pero es que quedan como 4 o 5 juegos más que también optarían a GOTY en cualquier otro año. Esto es maravilloso. Estamos en un momento súper dulce, y encima ahora se vienen todas las conferencias, que ya no solo los juegos anunciados, sino lo que nos queda por anunciar, que esto va a ser una locura este verano. Bueno, pues con este mensaje tan positivo para los fans de los videojuegos, nos despedimos, esperamos que os haya gustado. Recordad que estamos los domingos en Twitch de 7 a 8 y los lunes de 11 a 12 en el Pato Radio. Pero antes de nada, recordaros que la semana que viene tenemos programa especial, porque tenemos invitado nuevo a la sección de los videojuegos y yo. Estad atentos por Twitter, que por ahí iremos revelando un poquito quién es, ya os lo comentaremos. Y nada, nos vemos la semana que viene con más videojuegos. Jugad a muchas cosas, yo soy Luis y nos vemos la semana que viene. Adiós.